Ever 10.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Arrancamos semana en Showtime, capítulo 262. Quedan 4 semanas para la Copa, sigue la puesta a punto de los 8 escogidos y hoy pasa por el programa el primer campeón de la temporada, Luis Casimiro, el entrenador del Herbalife Gran Canaria. Estamos además en semana de doble jornada de Euroliga, otra vez con el Barcelona obligado a no fallar. Vuelve, está el mercado muy agitado, ¿eh? Vuelven los fichajes en la Liga Endesa. Fotis Katsikaris a Murcia. Diagne, que se va al Barcelona. La Provítola a Baskonia. Bueno, aquí vamos a escuchar al técnico, al entrenador griego del UCAM Murcia, en su segunda etapa ya en el UCAM. Y en la NBA, bueno, hay noticias para dar y vender y sobre todo para analizar con calma. Y en el Supermanager le vamos a pedir a Gil que analice eliminatoria a eliminatoria. Con 4 semanas, 4 eliminatorias, una en cada programa antes de ese 16 de febrero, fecha en que va a dar inicio la Copa del Rey. Bueno, todo esto y más, 262 Showtime. Juan Arias en la producción, dirige la orquesta Marc Pairés.
En el capítulo anterior.
Creo que hay un cuadro muy bonito, con muchos partidos muy emocionantes, con mucha rivalidad en algunos de ellos y yo creo que muy equilibrado. Creo que va a haber más de una sorpresa y bueno, yo creo que como espectador es un espectáculo precioso para ver.
Sobre todo cuando llegas a un equipo así de grande con jugadores que ya tienen su puesto, ¿no? Yo creo que lo que sí puedo aportar al equipo es pues intentar ayudar en defensa todo lo que pueda, rebotear, hacer un poco el trabajo sucio y intentar ganar mi posición. Estoy aquí, tengo alegría, tengo ganas y yo creo que siempre viene bien un poco de aire nuevo, ¿no? Aire fresco y si soy yo el que puede ayudar a revertir la situación estaré muy contento.
Con el equipo tal y como está no creo que pueda dar mucho más. Lo único que le pido al equipo es orgullo. No se pueden volver a repetir cosas como la derrota de 40 puntos en casa contra el Madrid. Las bajas influyen y las lesiones a veces llegan y no sabes por qué, ¿no? Pero bueno, siempre un equipo como el Barça debe tener margen de error. Yo creo que no se gana en Europa porque el equipo físicamente no puede competir.
Ahora mismo yo creo que el gato ha salido del sombrero. El elefante en la habitación, que también es una expresión muy americana, hay una animadversión evidente entre Carmelo y Phil Jackson. Él quiere estar en todo el proceso, porque tiene, como digo, derecho de veto de traspaso o cláusula de no traspaso, y ha marcado 2 equipos como posibles destinos. Uno es Cleveland y el otro que me parece más factible es Clippers. Yo personalmente creo que es muy difícil que los Knicks traspasen a Carmelo porque tiene, aparte de su mega contrato, luego tiene la cláusula de veto y él ha marcado 2 destinos, no ha marcado Filadelfia o Miami, ¿no?
Showtime.
Bueno, y esta semana recibimos la visita de Luis Casimiro, el entrenador del Herbalife Gran Canaria, que tiene, bueno, una final en cada partido de Eurocup, que por delante tiene un duelo bonito, un duelo español contra el UCAM, nuevo equipo de Fotis Katsikaris, y también tiene por delante el aperitivo de los cuartos de la Copa contra el Valencia. Va a ser el partido que abra la 19ª jornada de la Liga Endesa. Luis, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenido a Showtime, al programa de baloncesto de la cadena COPE. Gracias por acompañarnos. A ver, explíquenos primero cómo ha sido el viaje de Las Palmas a Murcia para que la gente se haga una idea.
Bueno, nosotros cada viaje es una odisea para nosotros, es hacer equipo, es estar juntos, es pasar muchas horas, ¿no? Pues salimos esta mañana a las 9:30 de la arena, en el autobús, camino del aeropuerto. Luego ya a partir de ahí desconecto las horas porque, bueno, pues cogeríamos el avión sobre las 10:30 de la mañana, Madrid, en Madrid escala, comimos allí en el aeropuerto de Madrid, esperar el enlace de avión para Alicante, Alicante autobús y aquí estamos todavía pues a falta, te lo digo ahora mismo, de 30 kilómetros para llegar a Murcia.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
Todo eso desde las 9:30 de la mañana, ya. Estábamos en la arena.
Insisto, para que la gente se haga una idea, que se lo puede imaginar. Bueno, ahora voy a saludar a Pilar Casado, pero explíqueme qué le pasa al Herbalife Gran Canaria esta temporada, porque parece una montaña rusa, ¿no? Gana la Supercopa, de 20 al Barcelona, empieza mal la Liga, remontada espectacular para meterse en la Copa, sufre en el top 16 de la Eurocup, cae de 26 en casa contra el Morabanc Andorra. ¿Qué pasa?
Bueno, no tiene mucha explicación. Lo cierto es que yo creo que ha sido menos las veces que hemos estado abajo, porque perdimos 4 partidos de arranque de Liga, pero luego hicimos un 10 victorias en 12 partidos, o sea que es muy buena racha. En Eurocup, en la primera fase, solo perdimos un partido, o sea que también ha sido muy buena racha. Y sí que es verdad que en una fase corta, como es la segunda de Eurocup, pues equivocarte en casa, como nosotros hicimos con Lokomotiv, o perder en Fuenlabrada, te condiciona ya a ir muy muy al límite para sumar victorias y poder seguir intentando conseguir el objetivo.
Algunos tienen que dar un paso adelante. Por cierto, que se cierra el mercado también en la Eurocup. ¿Va a haber movimientos? Pregunta doble.
No, nosotros ya hicimos los movimientos cuando nos teníamos los efectivos en la posición de 5, pues mal, que no teníamos, teníamos lesiones tanto de Pasengis en aquel momento como Pranini, como Richard Schendrich, que tenía también algún problema. Hicimos nuestros movimientos con Ryan Hollins y de momento estábamos muy tranquilos, con una plantilla de 13 jugadores que ya está bien para irla moviendo, porque de vez en cuando pues cuesta trabajo tener a todos implicados y a todos ahí al pie del cañón, ¿no?
Bueno, saludo a Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Adelante.
Luis, quería preguntarte una cosa. ¿Dos victorias ahora mismo de margen con el noveno da tranquilidad o no?
No, porque, bueno, miramos, como tú dices, hacia abajo cuando pierdes un partido, pero cuando vas ganando, y repito que habíamos hecho una serie muy buena, piensas en ir escalando posiciones, ¿no? Entonces, para nada estás tranquilo, porque lo que quieres es estar más arriba, poder llegar lo más alto posible, y eso es ambición. Entonces, cuando estás con ambición no puedes estar tranquilo, ni mucho menos, sino estar alerta y haciendo el trabajo necesario para seguir sumando victorias.
¿Tú crees que los playoffs no están un poco definidos, en el sentido de que, pues no sé si a los que están del noveno para abajo les va a dar tiempo a cambiar esos 8 puestos?
Bueno, queda todavía toda una segunda vuelta, exceptuando ya una jornada, ¿no? Una segunda vuelta da para mucho, y hay rachas y dinámicas que pueden cambiar las situaciones. Entonces, yo creo que, como te decía, hay que estar alerta, porque hay tiempo para todo y para nada relajarte, ni mucho menos estar tranquilo, porque nuestro objetivo es estar cada día mejor, intentarlo al menos, y competir para estar más arriba y no mirar hacia abajo, sino hacia arriba, y en esa estamos. Pero yo creo que hay todavía tiempo para todo. Sabes que las segundas vueltas siempre son un poco más exigentes, porque ya los equipos de abajo apuran sus posibilidades, los que se están quedando fuera del playoff también, los que están ahí luchando arriba. O sea que las segundas vueltas siempre son más exigentes que las primeras, que pueden ser un poco más relajadas o alguno que les pille fuera de juego.
Luis, la Eurocup se ha convertido, no sé si decir que en una exigencia para el Herbalife Gran Canaria, pero sí en una competición en la que se tienen puestas muchas esperanzas, porque a día de hoy sigue siendo el único camino viable para llegar a la Euroliga. ¿Te despista al equipo? Es decir, ¿es demasiado esfuerzo?
No, porque teniendo en cuenta que los viajes son exigentes desde la isla siempre, pero eso ya es un gen que en cuanto llegas aquí pues lo asumes y lo tienes dentro y no deteriora nada el nivel competitivo. A nosotros nos ha ayudado en la primera etapa, cuando estamos perdiendo, llevamos 0-3, que hacemos en una semana, porque es la semana de inicio y se juegan 3 partidos en esa semana. Cuando nos vamos de Málaga, nos vamos a jugar a Europa, y yo creo que el torneo europeo estabiliza al equipo, nos da confianza para regresar a la liga doméstica, a la liga Endesa, y hacer pues esa racha que luego hicimos, ¿no? Entonces, además es fundamental para vender la isla, para vender Gran Canaria. Entonces yo creo que es una exigencia, es una responsabilidad el estar en esta competición y hacerlo lo mejor posible.
¿Es muy difícil repetir una actuación en la Copa del Rey como la del año pasado, del Granca?
Bueno, no estaba, pero se me antoja que sí, que es muy exigente, ¿no? Porque hay equipos que están llamados a estar en estas finales siempre, por presupuesto, y no siempre están. Hay equipos que están llamados a estar en el torneo desde el primero de participar, y hay veces que también se quedan fuera, ¿no? Y estamos hablando de equipos que pueden ser de Euroliga, que hace poco algunos se quedaban fuera de la Copa del Rey. O sea que la exigencia es mucha, y repetir finales es muy muy difícil o es muy exigente. Pero bueno, oye, yo creo que lo que menos hay que hacer es pensar este tipo de cosas y hablarlas menos y hacerlas si se puede. Entonces, lo que está claro es que cuando lleguemos a a la Copa del Rey, vamos a ir con toda la ilusión y toda nuestra ambición y la máxima competencia para poder hacerlo muy bien.
Luis, voy a usar una frase de Lucas Mondello en los pasados Juegos de Río. Quitando los equipos de Euroliga, ¿el Granca tiene que aspirar a ser el mejor de los mortales y de los equipos terrestres?
Bueno, yo creo que posiblemente estemos en un tercer escalón de nuestra competición, donde los clubes de fútbol van por otra vía, y todos lo sabemos. Luego están los equipos de Euroliga, y luego también está, no podemos olvidar, a Valencia, a Málaga, a franquicias que hay que tienen también mucho potencial y mucha inversión. O sea que nosotros posiblemente estemos en un tercer, igual me pasa un tercer, cuarto escalón, y tenemos esa responsabilidad de conseguir los objetivos que nos marca nuestra responsabilidad, porque más que exigencia, este club tiene responsabilidades y sabemos todos un poco desde el criterio muy bueno que existe hacia dónde caminamos.
Entrenador, alguna más y ya cerramos. ¿Eres de los que no te gusta, por ejemplo, tener un emparejamiento ahora, un partido contra el Valencia, cuando va a ser esa eliminatoria de cuartos y no falta tanto para la Copa?
Pues no me gusta tantos enfrentamientos. No me gustaba el grupo español que nos había tocado en Eurocup, porque nos conocemos demasiado y vamos a jugar demasiado partidos para mi gusto. Evidentemente, en las fechas previas a estar en la Copa del Rey, enfrentarte al rival de la Copa del Rey, pues no deja de ser mostrar, porque siempre quieres al día a día estar al máximo y no escatimas esfuerzos ni nada tácticamente para poder ganar este partido. Y ya sabes, si este resultado te puede condicionar luego a la hora de mentalidad de los propios jugadores para la Copa del Rey. Entonces, no es de lo que más agrada, pero ya que estamos y no podemos muchas veces colocar el calendario como a nosotros nos apetezca, pues hay que asumirlo y desde esa asumir ese papel que nos corresponde, pues intentar preparar lo mejor posible todo, tanto el partido de la próxima jornada de liga como así en su momento la fase de la Copa del Rey.
Ya, vamos, Luis, que puedo llamar a Pedro y decirle que le vas a esconder la tarara, ¿no?
Bueno, como Pedro va a ser conmigo, o sea, ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, sabemos filosofía de juego, pero siempre intentas buscarte para los momentos estos estelares y puntuales, y la Copa del Rey es un momento crucial en nuestra liga y de máxima exposición de nuestro baloncesto a nivel mundial, pues yo creo que siempre es bueno poder tener algún recurso.
¿Qué es mejor, Miguel Obetancor de árbitro o de presidente?
Está buena,
Pilar. De presidente.
De presidente, ¿no?
Tengo que decirlo, de presidente.
Te levanta los tres deditos y te dice, Luisito, tres.
Sí, sí.
Ya sabéis que tenía una manera de marcar muy curiosa, Miguelo.
Sí, no, la verdad es que fue un gran árbitro y a mí me pilló en mis primeros años de ACB, los últimos suyos, pero curiosamente, la curiosidad de la anécdota es que él pintó el quinto partido donde nosotros fuimos campeones de liga con TDK Manresa. Ese partido lo pita Miguelo y estaba allí cuando fuimos campeones de liga y bueno, una foto por ahí hemos visto, algún vídeo y hemos comentado, pero bueno, era muy buen árbitro y ahora como presidente pues la verdad es que estoy encantado con él.
Bueno, pues nada, Luis, suerte en lo que queda del top 16 de la Eurocup, suerte también en la Copa del Rey, la misma suerte que deseamos al resto de equipos españoles y gracias por pasarte esta temporada por Showtime, que no sea la última, un abrazo.
No, espero que no y encantado de estar con vosotros.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
A ver, tenemos más actualidad de la Liga Endesa. Pilar Casado, ya lo habéis escuchado. No al profe Paniagua. Profe, ¿estás por aquí?
Aquí.
Benvenuti, una semana más.
Gracias mille.
Muy bien.
Un placer estar con vos.
Después me debes una anécdota, George Cal, Show Camp, sí, esta semana. Del profe a... que hay tanta gente aquí, por favor, no hagáis tantas señas. Rubén Parraola.
Chocolate.
¿Cómo estás? ¿Chocolate bien, blanco? Bien.
Sí, chocolate blanco Williams.
Bien. Iñaki Cano, Kane, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Y cómo está el bigotes?
Ya se empieza a enfadar, o sea sí, que
eso es buena señal, ¿no?
Recuperándose.
Bien. José Luis Gil, ¿qué tal?
Alucinado.
A ver.
El vídeo del niño de North Carolina...
Debe ser breve. Está muy bueno eso.
¿Está trucado?
Muy bueno eso.
No, no lo creo, ¿eh? Pero, por favor, después de las mandarinas de Yul, las de este niño, por Dios, y si no lo habéis visto, iros a las redes.
Bueno, hablando de mandarinas, niño, las de Silvia Domínguez también,
niño,
¿eh?
Niño, North Carolina, canastas desde medio campo.
Bueno, vamos a hablar enseguida del mercato de la Liga Endesa. Sí, tenemos después la sección NBA, claro, pero antes, tus datos cuando ha arrancado la segunda vuelta del campeonato, Casado.
Bueno, pues vamos a hablar de un tipo que rompe moldes semana a semana, que es el francés del Movistar Estudiantes, Edwin Jackson. A estas alturas, todo el mundo sabe lo que hizo este pasado domingo frente a Bilbao. 27 puntos con un 7 de 9 en tiros de 2. Solo lanzó un triple y lo convirtió. 10 de 11 en tiros libres, 6 rebotes, una asistencia, 2 robos y provocó 12 faltas. Hay que poner esos números en contexto histórico para darse cuenta de la barbaridad que hizo Edwin Jackson. Se coloca al nivel de grandísimos nombres de la historia del Movistar Estudiantes como Corey Brewer, Felipe Reyes, Marlon Garnett, Will McDonald, John Pinone, Pancho Hassen, Alberto Herreros o Ricky Winslow. Todos ellos con al menos un partido en 44 de valoración o más con la camiseta del equipo del Ramiro. De hecho, los 44 de valoración de Jackson igualan la séptima mejor marca de la larga historia del club en la Liga Endesa, solo superado por 48 de Reyes y Brewer, los 46 de Marlon Garnett, McDonald y Pinone y los 45 de Pancho Hassen. Es, en los últimos 11 años, la mejor actuación estudiantil en una jornada. Hay que remontarse a la temporada 2005-2006 para encontrar los 46 de Will McDonald frente al Granada. Imagínate si ha llovido desde entonces. Hemos sacado la calculadora y hemos partido de un 27 de diciembre de 2015 para establecer cuántos días lleva imbatido el Real Madrid en Liga CB en casa. Son un total de 394 días. La última derrota en el Palacio se produjo ante el Barça en Navidad, el 27 de diciembre de 2015. Desde entonces, como digo, ningún equipo se ha hecho con la victoria como visitante en Liga CB, así que sumen 4 que nos quedaron de 2015, 366, porque fue bisiesto, del año 2016 y 24. Total, 394 días. Más muescas en el revólver de Sergio Llull. El pasado domingo, frente a Valencia, repartió 13 asistencias. Es el récord del jugador balear en la Liga ACB. El base, por cierto, acabó con doble-doble, 16-13 y una influencia directa en la victoria del Real Madrid que les consolida como líderes, recordemos, con esas 14 victorias. El anterior tope de Sergio Llull como asistente eran 11, lo hizo contra el Banca Cívica Sevilla, que es como se llamaba así, en el año 2012 y frente al Morabanca Andorra hace un par de semanas. Otro que va por muy buen camino, afortunadamente después de pasarse casi un año en blanco, es Nikola Radicevic. Anotó 21 puntos ante Manresa para establecer su nuevo récord de puntos en Liga. El base del Betis supera los 20 que anotó hace solo 3 jornadas frente a Bilbao. Otro nombre muy irregular, pero fundamental en la estructura de Lucán Murcia en las últimas temporadas, es el brasileño Vitor Benite. Es verdad que estériles, porque la derrota ante Baskonia, entre otras cosas, le costó la cabeza a Óscar Quintana y la bienvenida a Fotis Katsikaris como nuevo entrenador del UCAM Murcia. Anotó 27 puntos en la derrota del UCAM frente a Baskonia. Su marca anterior eran 25. Y más nombres propios. El de Rodrigo San Miguel tiene más minutos, obviamente, por las muchas lesiones que hay en el Iberostar Tenerife, recordemos. Segundo en la tabla en la Liga ACB. Bueno, por Rodrigo San Miguel cumplió el sábado 32 años. Lo hizo con victoria y 25 de valoración. 18 puntos, 4 rebotes, 4 triples, 4 asistencias y el triple de la victoria el sábado en la pista de Obradoiro. Y no me dejo de lado, ni mucho menos, nombres como los de Pere Tomàs, vital en el triunfo de Manresa ante el Betis, de Roland Smits, un hombre con mucho futuro en el Montaquiz Fuenlabrada, o los sensacionales números después de esa extraña lesión que tuvo en el pie del serbio Nemanja Nedović, vital en el triunfo de Unicaja en Zaragoza.
Así está la Liga Endesa, si ha arrancado la segunda vuelta del campeonato, así de bonito está el campeonato en España y así de bonito está el mercado. Musa Diagne, que el Barça lo recupera, estaba cedido en el Montaquiz Fuenlabrada, ahora explicamos la historia, llega a Baskonia un nuevo director de juego, viejo conocido, Nicolás Laprovítola, y atención, en Murcia vuelve Fotis Katsikaris como recambio de Óscar Quintana. Coge el equipo Fotis Katsikaris, decimocuarto, con un balance de 5-12, 5 victorias, 12 derrotas. La opinión de la llegada de Fotis Katsikaris de la voz del baloncesto en COPE Murcia, Vicente Luis Cánovas.
6 meses después, Fotis Katsikaris regresa al banquillo del Club Baloncesto Murcia con un objetivo claro, clasificar al equipo para la siguiente fase de la Eurocup. Mañana debutará ante el Valle Gran Canaria y conseguir no sufra al final de la presente temporada. Como él mismo ha dicho, llega cargado de ilusión. Llega a un sitio donde se le considera uno más de la familia. Llega, como él también ha dicho esta mañana, a su familia. Una decisión que se tomó el pasado domingo tras la derrota del equipo ante Baskonia. El presidente de la entidad, José Luis Mendoza, comunicaba a Alejandro Gómez, el director general, la decisión de tomar un camino nuevo. Le emplazaba a hablar con Fotis Katsikaris, un Fotis Katsikaris del que había dicho el pasado mes de diciembre, el 5 de diciembre, que no volvería a sentarse en el banquillo de UCAM Murcia, sobre todo después de recibir una sonora pita en el partido frente al conjunto del Zenit de San Petersburgo en la Eurocup y que la mayoría del Palacio de los Deportes durante el partido reclamara la presencia de Fotis Katsikaris. El propio presidente ha pedido perdón esta mañana, ha dicho que rectificar es de sabios y que ponía las manos en el equipo, las manos del equipo, en un hombre con una amplia experiencia y en el que tiene gran confianza. La afición ha recibido el retorno de Fotis Katsikaris al banquillo con ilusión. Mañana se espera que reciba una gran ovación cuando salte a la pista del Palacio de los Deportes. De momento, se compromete hasta final de la presente temporada. Y después, como él mismo ha dicho, como ha dicho el mismo Fotis Katsikaris, ya se verá. Comienza la segunda etapa de Katsikaris en UCAM Club Baloncesto Murcia y recupera la ilusión de una afición que se ha venido bastante abajo y que estaba de uñas con Óscar Quintana prácticamente desde antes de fichar por el conjunto universitario.
Gracias, Vicente. Sí, con ilusión arranca esta nueva etapa de Katsikaris en Murcia después de esa controvertida salida, como nos apuntaba nuestro compañero en Murcia. Hablan José Luis Mendoza, presidente del UCAM Murcia, y Fotis Katsikaris.
Bueno, yo quizá pues dije unas palabras, pero donde digo, rectifico, y rectificar es de sabio. Aquello fue un malentendido y mi aprecio hacia él como persona es muy grande, respeto y consideración, así que lo primero que hice fue llamar, que lo llamara para que viniera y agradecerle, como he dicho, este gesto de incorporarse al equipo para mejorar esta situación.
Le considero como una familia, me siento muy muy cómodo, muy arropado en la ciudad, mi familia, en el club, la gente del club. Entonces será una decisión muy fácil porque cuando hemos hablado y la situación que está el equipo y que puedo ayudar, sí que lo hago con todo el corazón. La poca gente que me conoce bien sabe que no soy ni rencoroso, ni tengo maldad, ni nada de esas cosas negativas. No, me ha dolido, entonces, nada.
Es uno de los nombres, sin duda, de la semana. Vuelve al baloncesto español Fotis Katsikaris. Entiendo que solo puede ir a más UCAM Murcia. ¿Qué te parece ese regreso Katsikaris en el UCAM, profe?
Muy bueno, muy bueno. Últimamente tiendo a decir que todo me parece muy bueno.
Claro, está bien.
También con el fichaje de Faverani y tal. Pero me parece muy bueno. Fotis Katsikaris es un entrenador de primera línea. Óscar Quintana también, ¿no? Pero hay situaciones en las que, bueno, ya nos lo explicaba nuestro compañero en Murcia, ¿no? Si ya la afición te recibe de uñas desde el minuto cero, pues lo tienes muy difícil. Y si las cosas no te salen bien, pues esas uñas se tornan en garras y acabas desgarrado, ¿no? En ese sentido, yo creo que con Fotis Katsikaris el Murcia gana un entrenador con mucha experiencia en la Liga ACB, tremendamente adaptado, no hay más que oírle hablar, habla un castellano cuasi perfecto, y aparte de eso, pues ya conoce el club, y creo que conoce el equipo, y bueno, es de suponer, como tú decías, que habrá un cambio a mejor.
Pilar, otro nombre propio, bueno, si quieres añadir algo de Fotis, Musa Diagne, la historia de la vuelta de Musa Diagne al Barcelona.
La historia es que, como le decía yo ayer al presidente del Montaquiz Fuenlabrada, al señor Quintana, le voy a decir, hay que ir formando un club de fans de su señoría, porque es que, claro, o sea, me parece increíble el rendimiento que le están sacando a Musa Diagne en el Montaquiz Fuenlabrada en función del dinero que ingresan y los movimientos que han conseguido hacer con ese jugador. Recordamos que Musa Diagne es un jugador de formación, es un jugador que en su día venden al Barça, al que le sacan 450.000 euros, se entiende. Después, va al Barça, no rasca ni bola. No rasca ni bola y se lo ceden al Fuenlabrada. Bueno, como rompen la cesión, el Barça ahora paga otros 150.000. Y además, el Fuenlabrada tiene una tercera opción de seguir ingresando dinero, y es si Musa Diagne es drafteado por la NBA. Cobrarían otro dinerito. Así que el negocio, como digo yo, por Diagne es redondo. Ahora, tal y como adelantaron los compañeros de Gigantes, que fueron los primeros que pusieron el nombre de Rafa Hetzheimer encima de la mesa, Rafa Hetzheimer está inscrito ya en la Eurocup, pero en principio no va a jugar mañana miércoles en la visita del Lokomotiv Kuban, y sí que debutará en la Liga CB este fin de semana. El Montaquiz Fuenlabrada va a pista de Unicaja. Insisto, movimiento redondo del presidente y de Ferran López, que se van moviendo para un equipo que, recordemos, empezó fatal la temporada, fatal, supo aguantar y tener la paciencia de aguantar a Jota y no volverse locos, de esperar a las múltiples lesiones idas y venidas de Popovic, la recuperación de Blagota Sekulic y, bueno, pues entiendo que el Barça necesitaba un efectivo más, que económicamente era lo más viable recuperar a un jugador como Musa Diagne, que ha crecido en estos meses bastante en el Fernando Martín, pero insisto, él fue la brava saca petróleo de Musa Diagne.
Esta es la historia. Y tercer nombre propio, Nicolás Laprovítola, ex del Movistar Estudiantes, viejo conocido de la afición española, cortado por San Antonio, finalmente no cuajó lo de Prigioni porque optó por retirarse, llega Laprovítola. Vamos con un chupito de Euroliga, venga. Digo que vamos con un chupito de Euroliga porque tenemos doble jornada, doble compromiso esta semana, grabamos en martes, con lo cual, antes de que se nos tire encima ya la vigésima jornada de la Euroliga, recuerdo, jornada 19, martes, para los españoles, Panathinaikos Barcelona, todavía no debuta Musa Diagne, previsiblemente lo va a hacer el viernes contra Baskonia, martes, Panathinaikos Barcelona, martes también Baskonia Estrella Roja, miércoles, Brose Baskets Real Madrid. ¿Cómo está
Doncic? Dos apuntes. Nico va a debutar esta noche, Nico Laprovítola, con ese pasaporte italiano. Recordemos, ha cambiado la situación de su cupo desde que jugara en el Movistar Estudiantes ahora. Antes era un extra comunitario, ahora ya no lo es. Y en el caso de Luka Doncic, se ha quedado en Madrid. El Madrid se ha ido ya para Nuremberg. Ese partido frente al Brose no se juega en Bamberg, se juega en Nuremberg, porque no tiene la pista disponible el equipo de Andrea Trincheri. Tiene molestias Luka Doncic en el recto de la pierna izquierda. No hay rotura fibrilar, pero hay molestias. Entonces entiende Pablo Lasso que, como tiene dos citas, miércoles Brose, el viernes en casa frente al Armani Milán, que es una tontería llevárselo para que no pueda jugar en Alemania. Así que se queda aquí. Es posible que lo puedan recuperar frente al Armani Milán. En cualquier caso, tampoco hay prisa porque, recordemos, el Madrid descansa en Liga CB este fin de semana.
Buen apunte. Por cierto, el Barça, que es el que más nos preocupa porque está fuera de los ocho primeros, para recortar con la zona de playoff, necesita ganar en casa de Xavi Pascual y que pierdan o Panathinaikos, rival directo, o Estrella Roja, o Darussa Faka, uno de los tres.
Está a
dos victorias del corte.
Yo cada vez voy siendo más partidaria de él con 16 entras.
Bueno, fue tu apuesta la semana pasada, ¿no? Sí, con 16. Sí, yo creo que
ahora mismo la frontera está en los 10, en las 10 que tiene Estrella Roja y Darussa Faka.
Bueno, veremos.
Ahora vamos a ver cuántas leches se dan, porque los que están teóricamente desahuciados, digo teóricamente, porque bueno, tampoco hay demasiado distancia entre las 10 de Estrella Roja y Darussa Faka y los últimos van a convertirse en árbitros, probablemente, de esto, porque hay además, bueno, pues muchos duelos directos, con lo cual vamos a ver si con esas 16 entra o a lo mejor con una menos.
De momento el corte en 10, el Madrid es segundo, 13-5, Baskonia cuarto, 11-7, y estas 8 victorias, 10 derrotas, balance negativo de momento, pierde más que gana en Europa el Barça. La jornada número 20 para los españoles, el viernes, un precioso Barcelona-Baskonia y un descafeinado a priori, Real Madrid Armani Milan. Por cierto, Iñaki, Rubén, a la Provítola, que creo que fueron 18 partidos con San Antonio, ¿lo seguisteis mucho o no?
Sí, lo que pasa es que en San Antonio es muy complicado entrar en rotación. Los números pues invitan a... Aunque yo no pensaba que le fueran a cortar. Yo estaba más por ese año, no sé qué pensará Parrita, pero el año este que te pasas en San Antonio digiriendo todo lo que tienes que digerir allí. Pero a mí me ha sorprendido.
Yo creo que a la probabilidad lo que le mata es Tejon Murray. Yo recuerdo cuando hablamos del draft de este año, que dijimos, bueno, hay que estar al loro de Dejon Murray, porque el que elige Popovich con el 20 y pico todos los años es un crack.
Sí.
Entonces hay que tener mucho cuidado con el chaval este y tal. En la última semana, con la baja de Parker, el Menda ha demostrado ser un figura de mucho cuidado. Es el jugador más joven en anotar 24 puntos con los Spurs en la historia, batiendo un récord que tenía precisamente Tony Parker. Sí. Y yo creo que la progresión de este chaval es lo que cortó a la probabilidad, porque al principio, cuando Parker se lesionó a mediados de noviembre, que tuvo 3, 4, 5 partidos que no jugó, el argentino sí tuvo cancha, tuvo minutos.
Sí,
no
lo hizo mal. Creo que Nicola Provítola se ha dejado comer la tostada desde que viene a España. Es decir, su paso por Europa en Lituania estuvo bien, pero en el Movistar Estudiantes yo creo que fue para atrás. Tiene un gran déficit en defensa, es verdad que juega muy bien el uno contra uno, que es un hombre que tiene mano, que tiene muy buena visión de juego,
pero
nos olvidemos, hay un tipo llamado Facu Campazzo que le pasó por la izquierda y se convirtió en el base titular de Argentina, cuando lo lógico hubiera sido anteriormente que hubiera sido Nico, con lo cual, bueno, pues fue un poquito para atrás, y garantizarle el contrato era más de $500,000, creo recordar.
Yo creo que la cuestión, más que por demérito de Nico, tiene más que ver con los méritos de Dejon en este caso, y es comprensible, viendo al chaval, yo viendo lo que a Nico le he visto, lo que más le he visto ha sido aquí en Estudiantes, pero viendo lo que ofrece uno y lo que parece que puede ofrecer el otro, realmente no hay color, y me parece lógico que le hayan cortado los Spurs.
Bueno, a mí me gustan los dos, y con margen de crecimiento. Bueno, llega la NBA Showtime. De cosas que comentar, voy a empezar por el mercado y por ir a nuestro oráculo, profesor, y preguntarte por dos nombres. Creo que hay límite hasta el 23 de febrero, me corregís si me equivoco. Los nombres son Mirotic y Ricky, ya hemos hablado de ellos, pero son recurrentes, profe.
Sí, son recurrentes desde el principio prácticamente, ¿no? Porque a ninguno, bueno, estaban los dos, sobre todo Ricky, marcado con el tema de un posible traspaso si no funcionaba bien, y la verdad es que ha funcionado de manera intermitente, aunque últimamente está jugando mucho mejor, estaba, mejor dicho, jugando mucho mejor hasta el tema del fallecimiento de su abuela. Y en cuanto a Mirotić, pues bueno, era un año esencial para él, y también lo dijimos, ¿no? Si no respondía, pues habría movimientos. Los dos están en el mercado, y en la volatilidad que tienen estos mercados de la NBA, pues cada día prácticamente hay un rumor, pero hay dos cosas ciertas, ¿no? Hablo ahora de Ricky Rubio. Es muy difícil que vaya a Detroit, hubo un rumor insistente, sobre todo porque venía de Bojo, de Wojnarowski, que casi siempre acierta, pero al final Detroit no está dispuesto al traspaso, y me parece bien porque Reggie Jackson es un jugador para ellos muy interesante. Para Detroit, Ricky Rubio creo que encajaría muy bien en los Pistons, pero bueno, y entonces ahora se abre un abanico de posibilidades, entre las que está el que no suceda nada, porque no haya un cuadre lógico entre el debe y el haber, como tiene que suceder siempre en la NBA, pero desde Minnesota se oían tres, inmediatamente después de bajarse Detroit de autobús serían tres posibilidades, una bastante mala, otra muy mala y otra buenísima, cuyas posibilidades van por orden inverso a la bondad, es decir, supongo que la más fácil será la más mala. Estaríamos hablando de Sacramento por un lado, Pelicans por otro y San Antonio Spurs por otro. Vamos a ver, también ha surgido en las últimísimos, yo te diría que minutos, una posibilidad que también es muy inquietante, ¿no? Que podrían ser los Lakers. Lo que pasa es que los Lakers están en boca de todos en época de traspaso, porque también hablan de Carmelo Anthony, que podría haber dicho que uno de los equipos, recordáis que decimos Clippers, Clippers y Cleveland, ahora también aparecerían los Lakers, pues yo es que creo que los Lakers no están para nada. Pero bueno, eso es en cuanto a Ricky Rubio. Y Mirotic está en el mercado y Chicago espera que haya propuestas encima de la mesa. De momento no hay nada claro, simplemente que Mirotic entraría en prácticamente todas las operaciones que podría haber de traspaso en Chicago.
Yo una cosa que tengo bastante clara y es...
Pensé que ibas a recoger el guante porque también son noticias los Lakers.
Que colocar a Mirotic es mucho más sencillo que colocar a Ricky.
Son 5,6 millones,
y,
¿no?
Es que no es dinero. Y yo creo...
Termina contrato.
Y es su último año, efectivamente. Que no tienes... A Ricky te tienes que comer sus horas de contrato con Mirotic, no. Yo creo que Ricky no va a ser de Minnesota porque va a ser muy complicado encontrarle acomodo y que te dé alguien lo suficiente en contraprestación para que Ricky salga. Tienes que conseguir jugadores por valor de 15 millones para que Ricky vaya a algún sitio. Se hablaba incluso de la posibilidad de Rondo Mirotic a Minnesota porque, bueno, había trabajado con Thibodeau. Pero seamos serios, o sea, si Minnesota lo que necesita es un Rondo en su vida, ahora que parece que empieza a despertar, yo creo sinceramente que Ricky no se va a mover. Yo creo que este año Ricky no se va a mover. Y Mirotic, tengo clarísimo que si Hoiberg o los Bulls tienen la más mínima posibilidad de colocarlo, lo van a colocar. Otra cosa igual, al hablar de Ricky a Chicago...
Yo fíjate tú, no lo veo tan claro precisamente porque acaba contrato. Sí. Es decir... Que no tienes tanta urgencia de...
No, pero eso te crea un hueco para el año que viene.
Claro, si la cuestión es que...
El hueco lo tienes dentro de 4 meses.
Pero me refiero a que es muy fácil colocarlo porque al que se lo dé esto lo va a coger. ¿Sabes? Es un jugador que son 5,5 millones y el año que viene nada. Que tú vas a tener que pagarle, ¿qué? 2 millones por los 2 meses de competición.
No, es más fácil menos. De colocar.
A mí me parece más sencillo de colocar. A lo que voy es que lo de Ricky sonando para Chicago, a mí es que me parece un porro. Pues Chicago, si de algo adolece, es de tiro exterior. O sea, no pueden fichar a un base que reparta juego, ¿para qué? Pero si tienen a Valeria Wade, que es de 24 segundos de posesión, 30 segundos cada uno la pelota en las manos. O sea, ¿para qué quieres un base? Y creo que Mirotic sí tiene más posibilidades. Y lo de los Lakers... Con todo lo que hablar de los Lakers es jugarse un triple de 25 metros, pero con todo lo que son, yo creo que no se van a mover antes de que se cierre el mercado de fichajes el 23 de febrero. Yo creo que los Lakers lo que tienen que hacer es ver qué quieren para el año que viene, trabajar con el draft y trabajar con agentes libres el próximo verano. Yo creo que ahora no se van a meter en jardín. ¿Para qué? Si ya están los últimos otra vez. ¿Qué vas a apañar con fichar a alguien ahora para 2 meses?
No sé por qué esa historia de los Lakers me suena. Quiero recordar que han sufrido la derrota más abultada de la historia de la franquicia. Ese -49 ante Dallas.
Para ir de vuelta a casa sin verlo.
Que yo creo que perder de 49 ya es grave, es más grave siendo siendo entre dos malos. O sea, son muy malos y pierdes contra otro muy malo.
Contra estos Dallas. Juego interior de los Mavericks, la pareja interior es Nowitzki, Harrison Barnes. O sea, las dos torres caídas. Vamos, no me jodas.
Tranquilo, no te deprimas más, Parra. De verdad, no te deprimas, asúmelo ya.
Es un cuarto de 11 puntos, si mal no recuerdo. 33 puntos al descanso de los Lakers. El segundo cuarto, 11. Al descanso, 33. Y en total, 73. Y para más inri, lo hacen el día que Kobe Bryant se cascó 81. O sea, Kobe Bryant hace 11 años les habría ganado él solo. O sea, es todo maravilloso. Dicho lo cual, pues es que los Lakers son lo que son. Nos ilusionaron al principio.
Yo creo que hay que tener esperanza con los Lakers.
No, pero que nos ilusionaron al principio con ese balance positivo que no se recordaba. Desde
que son muy jóvenes, ¿eh? Es que Clarkson cambia de novia más que yo.
Ah, bueno.
Y es porque está descentrado. En cuanto cumplan... un año más
a mí calidad me parece así. Que tienen. A mí, por ejemplo, Julio Randle me parece que se ha recuperado fenomenal de la fractura de tibia y está haciendo una temporada más que decente. Y luego tienen cosas interesantes. Luke Williams está bien. D'Angelo Russell yo creo que podrá ser un jugador importante en el futuro. Me ha decepcionado muchísimo Brandon Ingram, eso sí es verdad. Queda bastante claro que el curso del draft de este año muy para allá no ha ido. A los Lakers hay que esperarles.
Sí, parece que llevamos tiempo esperándolos.
Bueno,
paciencia, ¿no? Vale.
Se espera, son 17.
No están tan lejos de la octava plaza en el oeste, ¿eh? No, en serio. No te rías, profe.
Es que...
No te rías, profe. Son 3 y medio, 4 y medio.
Quitarle la bebida a las 5 y media.
3 y medio y 4 y medio da 8, sí.
Te digo una cosa.
3 y medio, 4 y medio son.
Te digo una cosa. Yo no descarto por la lucha por playoffs a Minnesota, ¿eh? Puede que al decir esto les haya eliminado barbaramente, pero vamos. Que yo hay que no descarto para la lucha de esa octava plaza es a Minnesota, a los tíos, a los Lakers, sí. A los Lakers los descarto. Y yo creo que, de hecho, ya poco más van a hacer. Una vez que han... es al contrario que... O sea, igual que los Sixers están ahora que se salen y lo ven todo de maravilla y vamos para arriba, y vamos para arriba a ver qué podemos ganar y tal. Yo creo que los Lakers es todo lo contrario. Han tocado fondo, se han visto los últimos días y han dicho, joder, con lo bien que estábamos, ya volvemos a ser otra vez la peor mandanga del oeste.
Y bueno. 4.5 nada más.
Bueno, veremos. La diferencia después sobre la pista es mucho más. Y la tendencia es que se mantenga o se amplíe. Pero bueno, a ver, más cosas. Se ha firmado el nuevo convenio colectivo hasta el 2024. Va a entrar en vigor el 1 de julio y parece, yo creo que es el primer gran logro del comisionado Silver. Tenemos unos cuantos lesionados y la lesión más importante... La de Pau Gasol, profe, que ha pasado por el quirófano para solucionar esa fractura del cuarto metacarpiano de la mano izquierda. Lesión que mira que es mala suerte, se produjo en el calentamiento, sí, recuerdo, del partido entre San Antonio y Denver.
De manera un poco tonta, sí. Totalmente fortuita, y bueno, son cosas que pasan. 6-7 semanas, porque la operación fue muy bien.
Yo creo que va a ser menos, ¿eh?
Ojalá. Pero los pronósticos apuntan a 6-7 semanas, teniendo en cuenta también la edad del jugador, según los traumatólogos que saben de esto. Y todo lo que sea menos de eso, pues siempre será bienvenido. Aunque yo siempre le he dicho a todos los jugadores que han pasado por mi vida que hay que recuperar muy bien, porque las machadas generalmente se pagan. Cuando uno no recupera, mejor dicho, en este caso no rehabilita bien, también vale luego recuperar, esas machadas se pagan porque puede haber lesiones recurrentes, recidivantes, y al final se convierten en crónicas, ¿no?
Pau está en el mejor sitio para eso, ¿eh?
Entonces, a Pau le
da igual, pero vamos.
No hay prisa. Lo tanto, paciencia, tranquilidad, y si son 5 semanas, mejor que 6, pero si tienen que ser las 6-7 que pronostican los doctores, pues que así sea, pero los después no lo esperan hasta después del All-Star, con lo cual, bueno, pues tiempo hay.
Pilar, sobre Pau, ¿ha opinado el seleccionador Sergio Scariolo? A ver.
Creo, no, en absoluto. Es algo, obviamente, un contratiempo, algo que en un momento importante de la temporada le va a cortar un poquito de ritmo competitivo, pero yo lo espero ver muy pronto en campo y creo que, como siempre, la decisión de Pau, que tiene, como siempre, la mejor predisposición para estar, se tomará en función de sus condiciones cuando termina la temporada. Ahora mismo, sinceramente, no me preocupa, más allá del disgusto de que tenga que parar durante unas cuantas semanas.
Bueno, si tenía que pasar, pues mejor que haya pasado ahora. ¿Dónde ha hablado Scariolo?
En la entrega de los premios nacionales del deporte.
Bien.
Estaba ayer, tenía bodas, banquetes y comuniones, también estaba luego por la tarde, no estuvo en la entrega de premios de los compañeros de Gigantes. ¿Mm? Sí estaba Jorge Garbajosa, el presidente, porque Scariolo estaba con Lucy Pascua en la entrega de los premios de Mundo Deportivo. Por la mañana, como digo, en esos premios nacionales del deporte se le preguntó por esto y por una situación muy preocupante, que es la de la seguridad en Estambul. Recordemos que Estambul va a albergar una de las sedes de primera fase del Eurobasket, la que se jugará en el pabellón de Fenerbahce, sí. Y la fase final, estamos hablando del próximo mes de septiembre. Había que preguntarle al seleccionador, uno, si puede condicionar la convocatoria. Hombre, no tanto la nuestra, porque, bueno, pues nosotros yo creo que en eso tampoco se nos va demasiado la pinza. El que haya jugadores que pudieran renunciar a jugar un ese europeo porque entienden no están seguros o no se puede garantizar. Y decía Sergio Scariolo que no tanto por los jugadores, porque al fin y al cabo se vive, digamos que una especie de burbuja, pero sí, evidentemente, el que puedan acudir las familias. Y ponía una situación, estableció un paralelismo con lo que ocurrió en Río con el Zika, de una naturaleza completamente diferente. Y en cuanto a que afectó al Eurobasket, es evidente que no, porque si se recupera bien, esa mano no tiene ningún problema y lo que le va a dar es un mesecito de descanso, con perdón, muy rico.
Muy rico, bien. Actualizo la enfermería, que hablábamos de Pau. Ricky se perdió la segunda parte de la derrota de Minnesota ante los Clippers, problemas en la cadera, ya hemos hablado también de los
es un golpe, tampoco
problemas personales que impidieron que estuviese ante Denver.
Esta noche contra Phoenix. Mm-hmm.
Y Rudy Gay, que ha dicho, bueno, prácticamente yo creo que adiós a la temporada por la rotura del tendón de Aquiles, el jugador de Sacramento. Ahora voy con los quintetos, los titulares del este y del oeste del partido de las estrellas. Antes, profe, que te exprimimos al máximo, ¿cómo está tu amigo George Hall?
Sorprendido de la repercusión del libro, lo cual me sorprende a mí.
Me sorprende que se sorprenda.
Claro, me sorprende que se sorprenda. Digo, ¿qué esperabas, no? Es decir, cuando has publicado un libro bomba, en el buen sentido de la expresión, aunque bomba tiene pocos buenos sentidos, sí. Pero cuando has publicado un bombazo ahí literario, en el sentido de te metes con jugadores, te metes con general manager, y sobre todo, y como hemos dicho aquí, lo más complicado y lo más peligroso, y lo que le va a evitar ser Hall of Famer o estar en ese Olimpo que es el Salón de la Fama, porque la NBA perdona pero no olvida, es que dice dos cosas que son gravísimas. Y que si llega a estar David Stern en vez de Adam Silver, que es un tío un poco más benévolo, seguramente le hubiera mandado un par de gente ahí a que le explicara cosas, ¿no? Cuando habla de el uso masivo de drogas de mejora de rendimiento, en inglés PED, drogas de mejora de rendimiento, que ahí la NBA tiene un problema, eso es muy grave y igualmente de grave, aunque las dos cosas son tremendas, es cuando escribe también sobre los árbitros, en donde dice que la NBA ha dictado y cree que todavía dicta quién debe pasar playoffs, quién debe jugar finales y demás. Se basa mucho en aquella legendaria frase en aquella mítica frase de David Stern, cuando hubo aquella serie, recordaréis, entre los New Jersey Nets de Jason Kidd y los San Antonio Spurs de Tim Duncan, en donde el final coincidió con el capítulo final de la magnífica, por otra parte, serie Los Soprano. Y los mafiosos barrieron en rating de audiencia a la NBA y dijo aquella frase emblemática de mi final ideal sería Lakers contra Lakers, porque son los Lakers de aquella época, se entiende, eran los que atraían más público y más televidentes. Pero claro, son dos acusaciones gravísimas y sin pruebas, que es lo peor, ¿no? Para una se basa en algo etéreo, que es, bueno, sí hay un uso masivo de drogas de mejora de rendimiento, no está demostrado porque la NBA ha mejorado bastante en cuanto a los controles, aunque no tiene ni mucho menos la dureza que puede tener para los ciclistas o para otros deportes. Y en el tema de arbitraje se basa en aquel árbitro Maverick, en aquel árbitro que resultó luego que fue a la cárcel, en Tim Donaghy, que decía que efectivamente que dijo lo mismo, ¿no? Que había manipulación por parte de la NBA en el tema arbitral. Dos temas gravísimos y el libro se está vendiendo bastante bien. Pero claro, es un bombazo y él el otro día decía que estaba muy sorprendido de la reacción tan negativa que ha tenido su libro.
Bueno, era Only for Your Eyes, pero ya vamos poco a poco sabiendo más cosas. Por cierto, ¿en el libro habla de Sean Kemp o no?
Habla de todo, sí, habla de Sean Kemp, de los años complicados, de buenos y complicados a la vez, porque con él Seattle alcanzó unas cotas extraordinarias y una final que solamente pudo detenerles en el camino hacia el título los mejores Chicago Bulls de Michael Jordan. Pero sí, habla de todos. A Sean Kemp le pone además como ejemplo de un jugador que no ha tenido, uno de tantos que no ha tenido referente paterno, aunque no refleja lo que supongo que me vas a pedir, que es la anécdota que tuve.
Claro, estoy esperando ahí.
Pero bueno, de las muchas que hay, porque George Karl tiene anécdotas para aburrir, en un momento concreto los Seattle Supersonics, en esas iluminaciones que le dan a los general managers, os acordaréis perfectamente, firman a, y con todos mis respetos, ¿no?, a un tal Jim McIlvain, un megacontrato megacontrato para aquel entonces, ¿no?, hablamos de los años 90, de 5 años por 35 millones de dólares. Sean Kemp se cabrea mucho, se negó a jugar, estuvo de hecho casi 60 partidos sin jugar, y cuando le comunica a Josh Karl que no va a jugar, Josh Karl se cabrea mucho. Entonces la discusión va subiendo de tono y hay un momento en que se ponen uno frente a otro. Claro, Sean Kemp era un animal, no hace falta que os lo diga, ¿no? Es un animal, un tío altísimo, fortísimo, era una bestia en el campo. Y cuando ya parece que la gente se calma, Josh Karl, en esto que dice, no, si yo estoy tranquilo y tal, se abalanza sobre el cuello de Sean Kemp, le coge, vamos, por el cuello y tal, y bueno, hubo que Sean Kemp no reaccionó, afortunadamente para Yoskal y para la integridad de Yoskal. Y luego un periodista, el periodista de cabecera del Seattle Times, que yo lo conozco, Gary Westmore, que cubrió a los Supersonics desde los años 70, le preguntó pocos días después sobre esta anécdota, porque se enteró, claro, pues se enteraba de todo lo que pasaba en el vestuario de los Sonics, y aparte de lo que es la anécdota en sí, que ya te imaginas a Yoskal ahí abalanzándose sobre el gigante Sean Kemp, la respuesta que le dijo Gary Westmore, la pregunta, ¿no? El colega le preguntó, bueno, ¿pero en qué estabas pensando? Sí. Y la contestación de Yoskal es igualmente genial, ¿no? Dice, bueno, ¿en qué hay mejores maneras de suicidarse?
Lo hace prisioneros, ¿eh? Yoskal. Sí, bueno, sí. Bueno. Me quedo con esto. Profe, te escucho la semana que viene.
Muy
gracias.
Bien, un placer, como siempre.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, y los titulares del All-Star con los votos de aficionados, de jugadores, de periodistas. En el este, LeBron, Antetokounmpo, Butler, DeRozan y Kyrie Irving. Y en el oeste, Stephen Curry, Harden, Kawhi Leonard, Kevin Durant y Anthony Davis. No está Westbrook, que a estas alturas parece casi un crimen que no esté. A estas alturas ha firmado el 22º triple doble de la temporada, igual a Larry Bird en esa faceta con 59. Bueno, ha tardado 265 partidos menos en conseguirlo. ¿Qué digestión de todo esto hace Iñaki?
Pues que el quinteto en el este me sobra DeRozan y me falta Isaiah Thomas. Y que en el oeste, salvo Anthony Davis por Marc Gasol, a mí me parece correcto el quinteto.
Hola. Vale, me la
yo
junto.
Creo que la temporada de
Westbrook. Y ahí la dejo, ¿eh?
Sí, sí, me has dejado de lado.
Yo creo que va a sonar blasfemia total y absoluta, pero pues no creo que merece más Westbrook que Curry estar en el quinteto por la temporada de ambos.
Ya decíamos que uno de los tres,
tres
gordos se quedaba
hay
fuera.
Que tener en cuenta que hay un triple empate entre Harden, Westbrook y Curry. Los dos, o sea, los tres jugadores tienen un coeficiente 2 después de hacer la división, y esa división se rompe por el voto popular, y en voto popular Curry arrasa, el segundo es Harden y el tercero es Westbrook.
¿Es que es
a
esto?
Westbrook le votan el primero todos los jugadores y todos los entrenadores. O sea, es el primero en... O sea, todos los entrenadores, perdón, todos los periodistas. Es el primero en el panel de jugadores...
No, todos no le votaron, ¿eh?
No, me refiero a que es el primero en el...
En el recuento
de jugadores y de periodistas, es el primero en los dos. Y Curry es el tercero en los dos. Lo que pasa es que ganar en el popular es un rédito supremo, porque te da 2-1 para la...
Y que al final, y aquí me voy a ganar más haters todavía... El promediar un triple doble es algo increíble, pero a mí cada vez me da más la sensación que el triple doble no lo hace para su equipo, sino para él.
No, sí, tiene toda la pinta. Bueno,
al final también se beneficia el equipo, ¿no?
Pero no parte de un objetivo general, sino que parte de un objetivo individual. Ya. Y él tiene esa capacidad, que eso también, oye, ole, tiene una capacidad sencilla de poder coger 10 rebotes, dar más de 10 asistencias y meter más de 10 puntos en la mejor liga de baloncesto del mundo. Vale. Pero a mí la sensación que me da, vista la película, es que el triple doble lo hace para él, que luego repercute en el general, pero la primera intención es para él. Y el triple doble que hace LeBron James contra los Pelicans, o el triple doble, o los triples dobles que ha hecho Larry Bird durante toda su carrera, o los triples dobles que hace Harden, el objetivo inicial es ganar. El general.
Es ganar, sí.
Y no el individual, no sé si me explico.
Yo creo que por eso va a terminar ganando el MVP Harden. Es probable que los Thunder se queden fuera de playoff, aunque ahora están sexto.
Y no soy el único, porque yo no he descubierto nada, pero esto era una idea que me estaba rondando desde prácticamente el descubrimiento del triple doble para Russell Westbrook. Pero es que en Estados Unidos, lo hemos estado hablando aquí, el debate de... Es que hay un tío que hace un triple doble, pero hay otro que le está discutiendo esa posibilidad. Es muy fuerte, ¿eh? Y yo le daría el MVP a Harden. Porque el triple doble parte de su idea colectiva, no de una idea de... Oye, yo... Y como yo hago esto, ganaré al partido, evidentemente. Aparte de, por supuesto, que en los últimos minutos, salvo esta semana, que Westbrook ha arreglado partido...
El partido de los Jazz lo gana él.
El partido de los Jazz lo gana él. Yo la última bola en último segundo se la daba a Harden.
Hay que reconocer también otra cosa, que Harden es un tío que es escolta tirador y pasa a ser un base asistente por encima de las 12 asistencias, que es, estamos hablando de Jason Kidd, Stockton, Magic y cuatro gatos más. O sea, tíos que hayan promediado 12 asistencias por partido, tendrías que ir a Oscar Robertson y cosas similares. O sea, a bases muy bestias a nivel asistente. Y que él haya cambiado su forma de juego para esto, en beneficio del equipo, a mí me parece muy reseñable. De hecho, lo cual es bastante más injusto que Super Ratón se haya quedado fuera en el este.
Yo lo del este...
Ahí sí hace más.
Lo del este...
A mí es que Thomas me parece el mejor exterior de lo que va de temporada. No,
me acabáis de dar una idea
el mejor.
Para una encuesta que voy a colgar después en las redes sociales del programa.
Me parece el mejor
Harden
exterior,
o
pero mejor que...
¿Y,
me parece...
¿Y has tardado mucho en pensar eso?
Sí, la verdad es que bastante.
Lo de que DeRozan sea titular...
No, pero lo puede merecer. O él o Lauri, uno de los dos tenía que ir porque tenía
pronto dos
tan arriba, tal.
Ya, pero...
Por encima, incluso, a mí, o sea, Kyrie Irving se ha perdido un montón de partidos por lesión. Y luego, si es un máquina, es uno de los tres mejores bases de la liga, no te lo discuto. Pero la temporada tiene mucho más mérito lo que está haciendo Isaiah Thomas que lo que está haciendo cualquiera.
Supuesto.
O sea, a mí
Es que a mí, en estos Raptors peleones y secundarios de la... O sea, secundarios, segundos de la conferencia este, yo que DeRozan sea titular, que el año pasado Lowry fuera titular, a mí me llama mucho la atención para mal. Que esté el griego este larguísimo me parece lo más lógico del mundo.
A mí te tocó un post que parece la sensación de la temporada.
Que evidentemente esté LeBron, que esté Butler... También porque es una de las estrellas del este. Más que nada ya es por estatus. Igual que
si
Carmelo...
Hubiera, si hubiera estado, por ejemplo, si DeRozan hubiera contado como tres, yo meto antes a DeRozan que a Butler. La temporada que está haciendo DeRozan...
Os voy a dejar discutiendo, ¿eh? El cara a cara entre Iñaki y Parra.
En esto del All-Star, al final, hay muchos jugadores que van por inercia.
Sí.
Y en este saco meto a Jimmy Butler, en este caso meto algunas temporadas de Wade, algunas temporadas de Carmelo.
Bueno, a Wade este año le han estado votando altísimo porque es Wade. Yo ya por terminar el debate del All-Star, que esto da para
mí... Buen orden, señor director.
Todos los años igual, ¿eh?
Me parece una broma que haya 270 tíos con votos, que Ben Simmons, que no ha debutado en la NBA, tenga 3 votos, que Daniel House, el rookie de los Wizards, tenga 2 votos por un minuto de juego. O sea, el otro día escribió en el
Sports
Illustrated Ben Gulliver un artículo que es para firmar debajo. O sea, que se han tomado a coña, cocroña, el voto de los jugadores. No querían participar, no querían tanto que se tuviera en cuenta su percepción. Joder, pues tomárnoslo en serio. Porque lo que habéis hecho es una coña marinera.
No,
que era antes,
el All-Star...
solo que cambiara la chaqueta, porque lo de antes del voto popular era una coña marinera.
Ya,
300
pero...
millones de chinos, 1.000 millones de chinos hicieron a Yao Ming All-Star.
Por eso lo cambiaron.
Esto es así, a partir de ahí cerramos el chiringuito
no
sabemos lo que es.
Sí, es una coña marinera, pero si tú metes a los jugadores y a la prensa... Para equilibrar esa coña marinera, tómatelo en serio.
Haz
un panel.
Hombre, la prensa se la toma en serio.
Sí,
y a los jugadores a lo mejor no.
Hombre, es que la diferencia es un poco sonrojante. La prensa votaba a 30 tíos.
Hay que quitarse el sombrero con la NBA, que cuando se te pasa la fiebre de los partidos de Navidad, llega los debates del All-Star.
Los
tempos los controlan.
Y luego llega el mes de febrero y te vende el All-Star, que es su ventana al mundo de lo que es.
Y tienes tu mercado.
Que tienes tu mercado justo después del All-Star. Y la NBA, para eso, son unos genios. Que luego el partido de las estrellas es lo que es. Vale.
Pero lo vemos todo si nos
pero
mola.
Pero lo ves todo.
Como diría el gran Maldini, bacala.
Sí, pero ahí te lo ves, ¿eh?
Sí,
concurso de Matter del sábado y el concurso de triples, estás deseando que llegue.
Y ya nos gustaría estar allí. Bueno, por lo menos a mí.
Yo este año no me toca, macho.
Frenad aquí.
Soy baja.
La semana que viene seguimos con más NBA. Venga, nos quedan dos cositas y cerramos el 2-6-2. Venga. Bueno, Supermanager, atención, quedan 4 programas antes de que arranque el 16 de febrero en el Bues Arena de Vitoria la Copa del Rey. Y hemos dicho 4 programas, pues a programa por eliminatoria, y analizamos en el Supermanager cada semana una eliminatoria. Mira, venimos de hablar con Luis Casimiro.
Ya.
Tenemos un Valencia Herbalife Gran Canaria el fin de semana. ¿Por qué no arrancas por aquí, querido?
Qué mejor que empezar esta sección cuando hace algunos minutos hablábamos,
con mi más sentido pesado,
hablábamos de bacalás. Pues aquí estamos para hablar de bacalás, ¿eh?
Vamos con el ganador de la jornada primero.
¿Qué
venga.
Dice? Bueno, no, ganador de la jornada, 231 puntos clavados, Kaiku de Vitoria. Manager Zatonetti se ha llevado la jornada con 231. Sigue líder una semanita más Borja-Team de Alicante con 3.290,8. ¿Qué dice el gurú? ¿Qué dice el vendedor de bacalao? El vendedor de bacalao dice que la eliminatoria Valencia-Granca va a estar muy igualada y que puede que la gane Valencia en la prórroga. Explicación. ¿Quién valora más? Valencia, pero por muy poquito. 96-93. ¿A quién le valoran más? A Gran Canaria, pero por muy poquito. 74 por partido contra 72 por partido. Un nombre propio está por encima del resto en esta eliminatoria. Bojan Dublevic. Sí, tu amigo Bojan Dublevic. ¿Por qué? Pues porque es el único jugador de Valencia y Granca que está en el top 15 de valoración. Además, es el que más ha valorado en Valencia durante la temporada. 16,9. Por delante de Diot y de Sigma. Y además, si cogemos solo los 6 últimos partidos disputados entre los dos conjuntos, también es el que más ha valorado en Valencia con 16,17. Más allá de Dublevic, ¿qué tenemos en la Fonteta? Pues tenemos a Sigma y a Dublevic en el aspecto reboteador, a Krapsot y Paseknik en tapones y mates, y eso sí, también tenemos a Diot destacado en asistencias por delante de Albert Ulibe. Eso sí, Dublevic también es brillante en un capítulo negativo, que es el de pérdidas. Es sexto por delante de Makale. Los destacados de Gran Canaria. Kuric, 12,94. Makale, 12,58. Hendrix, 12,07. Respecto a los 6 últimos partidos, la media de Makale se va a los 19,28. Por delante de Paseknik, de Kuric y de Hendrix, que están los 3 con 12 y algo. ¿Se le ofrece alguna cosa más?
No, muy buen análisis. Semana a semana vamos con cada eliminatoria de estos cuartos de la Copa del Rey. Claro, tenemos Eurocup, tenemos Euroliga entre medio, tenemos esas 4 jornadas que van a ser 3, arranca la segunda vuelta.
Tenemos que ver cómo se reparten las valoraciones en Can Barça, ahora que están en el mismo vestuario Tomic, Diagne y Faverani. Tenemos que ver qué es lo que hacemos, porque Doncic libra, Yuy libra, Rudy libra, Reyes libra, Ayón libra. Vamos a hacer prácticamente la mayoría de todos equipo nuevo esta semana, o sea que, al final de cuentas, lo que decíamos, bacala.
El 262 de Showtime. Gracias por la clase, profesor.
¿Clase de qué?
De Superman, ¿sí?
De bacalás.
Se ha quedado a todos claro, ¿no? Entiendo que sí.
De bacalás.
Muy bien. Ideal, magnífico. Sensacional. A la vez.
¡Hombrecillo!
Casado, hasta la semana que viene.
Como no me habéis dejado boicotear la sección del Supermanager, dimito, me
siempre
voy. Adiós.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Dupla, Cano, Kane, Parra. Hasta la semana
Ciudadano.
Que viene.
Ciudadano.
Parra, Kane.
Cuidado, para Kane.
Para Kane.
Kane Parra.
Está para una canción, eso.
Bueno, adiós, gracias.
Ojito, ojito.
Te escuchamos y te vemos en Movistar Plus, Cano. Cuidado,
Ojito con los Wizards,
Sí, con la NBA, con los coches, los jueves, hora de F1.
Bien.
Ojito con los Wizards,
Venga, descansad todos.
Adiós.
La semana que viene, más. Habitamos siempre en cope.es. Gracias por descargarse.
Habitamos.
Y escucharnos. Adiós.
Gravitamos.
Hola.
Whoa!